Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos lunes 7 de marzo del año 2022. Hoy empezamos la semana hablando sobre finanzas personales. Vamos a estar el día de hoy con el profesor Jorge Carrillo Acosta, experto en finanzas, docente de Pacífico Business School. Vamos a ver ya en pantalla cómo está la evolución del dólar a esta hora de la mañana en el mercado paralelo. Se compra en 3 soles 73 y se vende en 3 soles 78 en promedio. En las casas de cambio digitales se compra en 3 soles 75 y se vende en 3 soles 78. Vamos con el programa. Estamos ya en el primer trimestre del año y aún muchas personas no saben qué hacer con sus finanzas, sobre cómo empezar esta semana con buenas decisiones en finanzas personales y cómo adelantarse en las tendencias en un marco de complejidad política en el país y en una situación también de relativo crecimiento de la economía peruana. Hoy vamos a hablar con Jorge Carrillo Acosta, a quien ya tenemos en la línea. Muy buenos días, señor Jorge Carrillo Acosta.
Buenos días, Rumi, gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. Jorge Carrillo es experto en finanzas, como dijimos, él es profesor en Pacífico Business School. Nuevamente, bienvenido a LR Más Economía. Empezamos este día, lunes 7 de marzo, con las principales recomendaciones del experto. ¿Cómo empezar esta semana en materia financiera?
El primer paso para tener un orden financiero, yo siempre digo, son tres cosas que hay que hacer siempre para mantener unas buenas finanzas personales, ¿ya? Planificar, comparar y controlar. Eso, digamos, si quieres, un gran resumen de lo que hay que hacer. No, cuando digo planificar, me refiero a prever pues, mis ingresos y mis gastos, hacer lo que se llama un presupuesto. Si necesito comprarme algo importante, buscar, digamos, hacerlo con la debida anticipación para tener la opción de buscar alternativas con tiempo, etc., ¿no? La parte de comparación ya tiene que ver con no solamente mirar la primera opción que se me pasa por frente, sino ver diferentes opciones, buscar en la web, ir a una tienda, ir a la otra, para conseguir el mejor producto al menor precio posible, ¿no? Y el tema de control tiene que ver con revisar si realmente cumplí con esta planificación que hice, con este presupuesto que hice, con esta organización que yo planifiqué, y ver pues qué me faltó y hacer los ajustes correspondientes. Entonces, digamos, en gran resumen, esa es un poco la idea. Y la primera herramienta para poder empezar eso es lo que se llama un presupuesto personal o familiar, ¿no? Estimar cuánto gano, cuánto gasto, en qué gasto y poder empezar a priorizar esos gastos en orden de importancia, ¿no?
Muy bien, a propósito justamente de este inicio de clases, hay gastos en las familias y es probable también que los padres de familia hayan recurrido a créditos para hacer efectivo justamente estos gastos escolares. Pero, ¿qué hacer para solventarlos de una manera adecuada?
Lo primero que hay que hacer es buscar siempre, y eso sería lo ideal, ahorrar de repente meses donde tengo ingresos fuertes, como diciembre. Diciembre es un mes donde muchos reciben gratificación, los empresarios, comerciantes, tienen mayores ventas que otros meses. Entonces, aprovechar ese dinero para guardarlo, sabiendo que en febrero o marzo vamos a tener este gasto importante en temas de la campaña escolar. Ahora, si no lo pude hacer, bueno, lamentablemente pues no se puede retroceder el tiempo, pero voy a tener que endeudarme en muchos casos. Pero lo ideal es no tomar tomar la menor cantidad de deuda posible y optimizar esos recursos, ¿no? ¿Cómo optimizar estos gastos escolares? Bueno, otra vez, planificando con tiempo, buscando pues las mejores opciones con anticipación, pero además de repente trabajando en equipo, ¿no? Buscando de repente, aprovechando los grupos de WhatsApp de los padres de familia, para hacer, por ejemplo, compras en conjunto, ¿no? En vez de comprar dos uniformes para mis dos hijos, me junto pues con 6 padres, 7 padres y compramos por docena, por ejemplo, y terminamos ahorrando un poco en el valor por cada uniforme, en este ejemplo. Y ya, bueno, si al final no me alcanza con lo que tengo y tengo que endeudarme, lo ideal siempre es que el plazo de ese crédito no sea mayor a un año, ¿no? Porque si yo me endeudo pues a 3 años, el próximo año probablemente me vuelvo a endeudar para la campaña 2023, y el siguiente, 2024, me vuelve a endeudar y se me arma una bola de nieve, ¿no? Hay que tener cuidado, tomar el menor plazo posible y en máximo 12 meses para que no se me junte con otra nueva deuda que puedo estar tomando el siguiente año.
Precisamente estamos en plena campaña escolar, ya empezaron las clases en los colegios privados, pero aún no entran todavía los colegios estatales, por eso esa recomendación suya de comprar en cantidad. Si se consorcian los padres, si se ponen de acuerdo, podrían de alguna manera lograr ahorros importantes justamente para el bolsillo de las familias. En ese sentido, ¿hacia dónde se debería apuntalar en esa asociatividad, en ese encuentro entre padres de familia para hallar esos justamente encuentros necesarios para abaratar justamente estos gastos escolares en esta época del año?
Hay algunos gastos que no puedo ahorrar, como por ejemplo la pensión, la matrícula, ya son gastos fijos, ¿no? Pero hay otros donde sí puede haber ahorro, por ejemplo, los uniformes, los zapatos escolares, la mochila, la lonchera, ¿no? Incluso los mismos textos escolares. Yo podría juntarme con otros padres y hacer ese tipo de compras, ¿no? Lo ideal siempre es ordenar los gastos, ¿no? Hoy esta campaña escolar es nueva, entre comillas nueva, porque a diferencia de los dos años previos, 2020 y 2021, hay gastos que aparecen, que reaparecen, que no estuvieron esos dos años, ¿no? Entonces tengo que ver cuáles son los gastos más importantes, ¿no? Cuáles son los más relevantes, cuáles son los imprescindibles, de los que no puedo dejar de hacer. Y esos justamente son los que tengo que ver la posibilidad de juntarme en grupo y poder optimizar los recursos, ¿no?
Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Tenemos preguntas del público. Nos dicen lo siguiente. Usted que es experto en finanzas, si usted tuviera 10,000 soles en este momento, ¿en qué recomendaría invertirlos para generar, para lograr rentabilidad?
Mira, depende mucho del nivel de riesgo que yo quiera asumir, ¿no? Una opción que mucha gente le gustaba mucho es el tema de fondos mutuos, por ejemplo, ¿no? Pero claro, el año pasado, para que tengas una idea, los fondos mutuos europeos o de Estados Unidos rindieron un montón de plata, y los fondos mutuos peruanos les fue pésimo, ¿no? Pero este año es al revés. Los fondos mutuos que estaban perdiendo el año pasado están ganando y los que estaban ganando están perdiendo. O sea, ahí te quiero decir que cuando uno invierte en herramientas de inversión como fondos mutuos, hay un riesgo detrás y puedes ganar como puedes perder. Ahora, si yo quiero ir a lo seguro, pues de repente puede ser una buena opción un depósito a plazo, en una caja, en una financiera pequeña, que me puede pagar muy buenas tasas de interés. Hoy día te pueden pagar 6% hasta más, 6.5, de pronto hasta 7. Y estas entidades, los bancos, la financiera, las cajas municipales, las cajas rurales, tienen un seguro, ¿no? Que se llama Fondo de Seguro de Depósitos, que te cubre hasta 115.637 soles a la fecha y que puede ser una buena alternativa, ¿no? Otra opción podría ser ahorrar en cooperativas que te pagan más tasa. Hay cooperativas que pagan 10, 11, 12%, pero estas no son aseguradas, no tienen este seguro de 115 mil soles, con lo cual, si ante la posibilidad de que esta quiebre, lamentablemente no tienes ningún respaldo para poder ampararte. Una buena opción también podría ser hacer un negocio, implementar un negocio, pero hay que tomar en cuenta, pues, que no solamente es una inversión de dinero, es una inversión de tiempo el hacer un negocio propio, ¿no? Eso hay que evaluarlo con calma.
Hemos estado a una baja del precio del dólar, el tipo de cambio. ¿Qué hacer en el caso de las personas que necesitan ahorrar en estos momentos y también que necesitan tomar un crédito? ¿Qué aconseja respecto al tipo de moneda al que acudir para una operación financiera?
En el caso de créditos, lo ideal siempre es endeudarte en la moneda en la que recibes tu sueldo, ¿no? Y como la mayoría de peruanos ganamos en soles, deberías tomar deudas en dólares. Entonces, aprovechando hoy que el tipo de cambio está relativamente bajo, no bajo si lo comparas con el inicio de año, pero alto si lo comparas con, con el tipo de cambio antes de la coyuntura política, pues que trajo toda la incertidumbre que conocemos. Pero digamos, está bajo comparado con hace 3 meses. Aprovechar este tipo de cambio bajo, entre comillas, para de repente convertir mis obligaciones de dólares a soles, ¿no? Si tengo un crédito hipotecario, un crédito vehicular, puedo negociar con el banco con el que tengo ese préstamo o con cualquier otro banco para una compra de deuda y cambiar la moneda a soles para no depender del dólar nuevamente. Y no solamente es el tema de deudas bancarias, sino, por ejemplo, deudas con obligaciones como alquileres. Si yo tengo un local alquilado y está en dólares, es la oportunidad para negociar con el propietario del local para poder cambiarlo a soles. Eso es lo primero. En el caso de ahorros, es un poco relativo, no sabemos qué va a pasar con el dólar, es impredecible, la verdad. Así que de repente es una buena opción, aprovechando que el dólar está barato, para tener un equilibrio, ¿no? Comprar algunos dólares y tener la mitad de mis ahorros en soles y la mitad de mis ahorros en dólares para equilibrar un poco la posición ¿no? Ante la posibilidad de que el dólar siga subiendo, o empiece a subir, o se mantenga abajo, ¿no?
Pero ya estamos aún en plena campaña escolar, porque ya empezaron las clases en los colegios privados, pero aún todavía no entran a tallar los colegios estatales. En ese sentido, ¿cuál es la recomendación para optimizar de una mejor manera estos gastos escolares? Usted habló de la necesidad de consorciarse, de que los padres se pongan de acuerdo para que compren en cantidad. Pero ¿qué más? ¿Qué más se puede hacer?
A ver, mira, hay varias cosas, ¿no? Lo primero es que ver, comprar las cantidades necesarias, ¿no? A veces los padres se emocionan y terminan comprando cantidades que no son, pues, las más adecuadas, compran dos cuadernos de más, un polo de más, ¿no? Más útiles, ¿no? Y no es necesario tener todo junto, ¿no? Uno puede dosificar, ¿no? Para poder, tampoco alterar su presupuesto mucho el día de hoy. Y otra cosa que se puede hacer, pues, es obviamente planificar la compra siempre, es súper importante hacerlo con tiempo. A veces lo planificamos mal, ¿no? Compramos a última hora, y cuando compramos a última hora, compramos caro. No solamente compramos caro, sino nos endeudamos caro. Entonces, si uno planifica, ¿no? Con la suficiente anticipación, puede buscar alternativas y puede también buscar alternativas, no solamente de comprar el producto, sino hasta de crédito más adecuado, ¿no?
Esto es LR Más Economía, el programa económico del diario La República. También tenemos preguntas del público. Nos señalan lo siguiente: ¿quiénes tienen mejor ojo a la hora de decidir financieramente en los hogares? ¿Los hombres o las mujeres, según su percepción como experto en el tema?
Mira, estadísticamente la mujer tiene un mejor orden para controlar el dinero. ¿Sí? Al ser más racional, digamos, pues, en el uso del dinero, por lo menos, lo que suele hacer la mujer es administra mejor la plata. ¿No? El hombre es un poco más desordenado y termina, pues, comprando más por impulso, ¿no? Entonces, normalmente, digamos, es una generalización, hay de todo, pero normalmente las mujeres son más ordenadas y son mejores administradoras del presupuesto del hogar.
Mañana martes, a propósito de ello, de las mujeres, es el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. ¿Cuál es su mensaje a las mujeres peruanas, a las madres emprendedoras, quienes sacan adelante con mucho coraje a su familia, con compromiso, con responsabilidad, obviamente, en sus hogares?
Bueno, el agradecimiento por todo el sacrificio que hacen, evidentemente, para poder formar al futuro del país, que son los niños, ¿no? Y de hecho la admiración, porque de verdad que muchas madres de familia, pues, que son cabeza de hogar, tienen que hacer magia, pues, para que con lo poco que ganan y con la informalidad que tenemos en el país puedan darle lo mejor a sus hijos, ¿no? Entonces, realmente, para sacarse el sombrero y felicitar un poco el esfuerzo que se hace, el sacrificio y obviamente digamos, toda la inteligencia para poder hacer que el dinero alcance cuando aparentemente, pues, es muy poco.
De otro lado, ya en el tema más político, mañana 8 de marzo se presenta el gabinete ministerial que es liderado por el ministro Aníbal Torres. ¿Cuáles son sus impresiones? ¿Qué podría pasar en el hemiciclo del Congreso y cómo podría de alguna manera afectar también en las decisiones financieras de las personas y de las familias?
Mira, por lo visto en las sesiones anteriores del Congreso donde se admitía el voto de confianza al Parlamento, todo hace indicar que igual se va a dar la confianza, ¿no? O sea, digamos, sería muy raro que no se dé con los antecedentes que tenemos de los gabinetes anteriores. En ese sentido, pues, siempre un clima de incertidumbre genera cierto perjuicio a la economía de la gente, porque la gente anda temerosa y no toma decisiones, ni de compra, ni de gasto, ni de inversión. Entonces, el hecho que le puedan dar la confianza al gabinete y que el gabinete empiece a trabajar es una buena noticia. Porque resta la inestabilidad, ¿no? Genera más estabilidad. El tema es, bueno, que también qué esfuerzo va a hacer el gabinete por no contribuir a la inestabilidad, ¿no? Porque en tanto el gabinete sea un gabinete probo, ¿no? Con ministros que realmente digamos, den la talla para el rango o para el cargo que tienen, no sería una mala idea, ¿no? Así, entonces hay que, digamos, creo que hay una tarea, el Congreso le va a dar la confianza, en mi parecer, al gabinete, y la tarea va a estar en la cancha, la pelota va a estar en la cancha del gabinete, ¿no? Que ellos puedan hacer una buena labor y primar lo técnico sobre lo político, que es lo que lamentablemente no ha pasado aparentemente en los últimos meses, ¿no?
Eso justamente es lo que se quiere, que haya tranquilidad para que justamente los agentes financieros y económicos puedan tomar decisiones adecuadas. En este sentido, nos preguntan también qué es recomendable en estos tiempos, ¿ahorrar en dólares o ahorrar en soles?
Mira, la pregunta es un poco complicada porque no sabemos qué va a pasar con el dólar. El dólar es la variable más impredecible del mundo porque depende de factores internos y también de factores de afuera, ¿no? Entonces, si yo creo que el dólar va a empezar a subir, lo ideal es ahorrar en dólares, comprar dólares ahorita y ahorrar. Y si yo creo que el dólar va a bajar, entonces no tendría sentido ahorrar en dólares, habría que comprar en sol, ahorrarlos en soles, dejarlos en soles. Sin embargo, como es incierto, yo de pronto recomendaría hacer un mixto. De repente, aprovechando que el dólar está relativamente bajo, comprar la mitad de mis ahorros, con la mitad de mis ahorros comprar dólares y ahorrar en dólares una parte para después ya ver qué va a pasar con el tipo de cambio, ¿no?
De otro lado, nos preguntan también lo siguiente: ¿cree usted que los peruanos estamos adecuadamente preparados en finanzas personales? ¿Se debería, en este caso, apuntalar también en la currícula de los colegios, de los adolescentes, con la finalidad de que hayan adecuadas, acertadas decisiones financieras hacia futuro?
En el país hay un Plan Nacional de Educación e Inclusión Financiera, que ya se está poniendo en práctica, está ejecutando, que incluye la enseñanza de temas educativos en términos financieros desde el colegio, ¿no? Incluso hay todo un tema de formación a profesores, finanzas para el cole, hay trabajo que se están haciendo, pero creo que todavía no se ven los frutos, ¿no? No se ven los frutos porque, digamos, no hay mucha articulación entre el sector privado y público para poder fomentar esta buena educación financiera, y creo que todavía el reto es grande, ¿no? Hemos mejorado, los índices dicen que la gente ahorra mejor, la gente se endeuda mejor, ¿no? Y hay mucho más cultura de previsión. La pandemia de alguna manera contribuyó a eso, pero todavía entiendo que hay una tarea por hacer, ¿no?
Y en el caso de los gastos, porque las personas a veces se alocan para hacer sus compras, a veces encuentran ofertas interesantísimas y no necesitan algunos productos, de repente ropa, vestimenta, zapato, no la necesitan, pero ven algunas ofertas que los traen locos y compran. En este caso, ¿cuál sería la recomendación? ¿En qué momento sí es adecuado comprar algo que realmente necesitamos?
La principal recomendación ahí es hacer, o sea, antes de salir de compras, hacer una lista y respetar esa lista, ¿no? Yo antes de ir al centro comercial, al supermercado, al mercado, yo sé lo que necesito. Entonces, hacer una lista de las cosas que necesito y respetarla, ¿no? Porque si no, termino comprando por impulso y comprando cosas que no necesito porque la vi que estaba de oferta o estaba en promoción y claro, termino gastando cosas que no debería, ¿no? Eso es importante, ¿no? Otra cosa es, antes de comprar un producto, pues, hay que buscar los precios en diferentes tiendas, ¿no? Sobre todo las tiendas online, ¿no? Buscar, si quieres comprar un electrodoméstico, pues a la página, googleas, ¿no? Para ver dónde lo venden más barato, vas, miras, comparas, ¿no? Siempre haciéndolo con planificación, puedes buscar las mejores alternativas para ubicar el mejor precio del mismo producto, ¿no? Y también importante buscar la mejor época del año para comprar, ¿no? Hay épocas donde hay remates, cierra puertas, los cybers, ¿no? Entonces, buscar esas oportunidades para no comprar pues a precio regular, sino un precio promocional, y en ese sentido poder ahorrar un poco de soles en esa compra.
Bien, muchísimas gracias, profesor Jorge Carrillo Acosta, pero para finalizar el programa, redondeando usted, digamos, esas recomendaciones en 15 segundos para que la gente pueda saber con claridad cómo empezar esta semana con unas adecuadas finanzas personales.
Lo que decíamos al inicio, ¿no? Lo primero es la planificación, ¿no? Planificar, hacer un presupuesto, planificar mis próximas compras, los bienes que tengo que comprar en los próximos meses, ¿no? Lo segundo es comparar, buscar alternativas para esas compras que voy a hacer, buscar alternativas para los consumos que necesito, en los que necesito incurrir. Y lo tercero ya es controlar, ¿no? El presupuesto no se hace de adorno, tiene que revisarse permanentemente, semanalmente, ver cuánto voy cumpliendo para hacer los ajustes necesarios y no llegar pues ajustado a fin de mes.
Bien, profesor, muchísimas gracias por su participación en LR Más Economía, el programa económico del diario La República.
Gracias a ustedes por la invitación, un placer, y bueno, buena semana.
Muchísimas gracias, estuvimos con Jorge Carrillo Acosta, experto en finanzas y docente de Pacífico Business School. Nos vamos ya, y con esto estamos terminando. Muchísimas gracias por su participación en el programa. Nos vemos mañana a las 9:05. Muchísimas gracias. Tupananchiscamo, Abarquecuna, Panicuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.